Gracias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nueva York es uno de los destinos preferidos por los españoles para salir al extranjero. Si has tenido la oportunidad de ir, sabes que es una ciudad que impresiona por sus contrastes y esa sensación permanente de estar caminando siempre por un plato de cine. Es una ciudad, desde luego, de película, literalmente, en la que todo llama la atención desde todos los puntos de vista. Y especialmente desde el cielo. Si quieres, ahora mismo puedes reservar un vuelo en helicóptero por 250 euros aproximadamente. Serán unos 15 minutos sobrevolando la Estatua de la Libertad y el skyline más fotografiado del mundo. Esta experiencia es la que ofrece la empresa New York Helicopter. En su página web asegura que lleva más de 30 años operando en Nueva York y con el lema «Tenemos la experiencia y el récord de seguridad en el que puedes confiar». A las 3 de la tarde de ayer jueves, sus clientes eran Agustín, Mercé y sus tres hijos de 11, 5 y 4 años. El padre, originario de Puertollano, en Ciudad Real, y directivo de Siemens. Ella, de una familia muy conocida en Barcelona, cuyos abuelos fueron presidentes del Barça. Es el sexto vuelo del día y la empresa hace fotos a los pasajeros antes de embarcar. En ella solamente se ve emoción y muchísima alegría, lo normal. En una familia que está haciendo uno de los viajes de su vida. Apenas 15 minutos después, ese helicóptero se estrella en el río Hudson sin dejar supervivientes. Ver cualquier aparato volar tiene algo hipnótico, pero al final se trata de física, un juego entre fuerzas, la gravedad contra la sustentación y la resistencia contra el empuje. Para entender lo que ha ocurrido, hay que tener en cuenta la tercera ley de Newton. Cualquier acción genera una acción igual y contraria. Esto quiere decir que la fuerza de las aspas de un helicóptero convencional le harían girar como una peonza si no existiera el rotor de cola, esa pequeña hélice que vemos en la parte trasera de estos aparatos. Lo que hace es compensar el empuje de las aspas para que el helicóptero no gire sobre sí mismo y se mantenga recto. En el vídeo del accidente se ve cómo el aparato cae a plomo. No gira en absoluto. Y me explican que eso puede indicar que perdió las aspas en pleno vuelo. Si las hubiera tenido, habría girado como esa peonza de la que hablamos. Igual de extraño es que también perdiera el fuselaje trasero con el rotor de cola. No había nada que el piloto pudiera hacer. La clave está en saber por qué se soltaron esas aspas. Te puedes imaginar que no es algo que se desprenda con facilidad. Estaban mal sujetas, algo, quizá un ave, pudo chocar contra ellas. Había una pieza defectuosa, pues eso es lo que va a tener que aclarar la investigación que ya está en marcha. Lo que ha pasado es bastante inusual y seguro que se sacan lecciones, pero probablemente ninguna de las respuestas ayude a mitigar el dolor de las familias de Agustín, Mercé y sus tres hijos. Están pasando más cosas. Más de 4 millones de desplazamientos se esperan desde hoy y hasta este domingo por nuestras carreteras. Algunos afortunados comienzan sus vacaciones y otros salen para disfrutar del fin de semana. Vamos hasta la DGT para conocer cómo está la situación a esta hora. Alba Arich, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Madrid, en la salida por la 6 en el Plantío. En Cuenca, en la 3 en Honrubia, dirección Valencia. En Alicante, en la 7 en Orihuela, sentido Murcia. En Valencia, en la 7 en Loriquilla, dirección Alicante. Y también en Málaga, en la 7 en Fuengirol, hacia la capital malacitana. Y por último, un alcance complica en Burgos el acceso por la AP1 en el entorno de Fresno de Rodilla. Al margen de estos accidentes, destacamos circulación lenta en Madrid, de entrada por la 6 en Majadahonda, y en Barcelona en el acceso por la AP7 en Barberá del Vallès.
El Tribunal Supremo ordena al juez que cite a declarar como testigo a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, en la causa que investiga al fiscal general por revelar sus datos. Patricia Rossetti.
La sala de apelación admite la petición de los dos investigados. No ve motivos para denegar la toma de declaración como testigo al querellante. Es petición de la propia defensa y González Amador es el afectado por la presunta divulgación. Tan a disposición del juez se encuentra el querellado como el querellante, añade la sala. El juez Hurtado había denegado la petición del fiscal general y de la fiscal jefe provincial de Madrid en enero pasado, que pretendían que el novio de Ayuso declarase antes que ellos como investigados. El magistrado argumentó entonces que la posición de González Amador venía prefijada en la querella. La sala ratifica la negativa del juez Hurtado a citar como testigos a una serie de periodistas, al igual que el volcado del móvil de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. Es un testigo y no le afecta ningún deber de confidencialidad.
Todo preparado en Sevilla para la Semana Santa. En este Viernes de Dolores, la primera hermandad en salir será una de nueva creación en una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad, la barriada de las 3.000 viviendas. Allí ha estado hoy nuestra compañera de COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez.
La de hoy es una jornada de ilusión en las 3.000 viviendas de Sevilla porque por primera vez por sus calles nazarenos acompañan a la hermandad de Bendición y Esperanza. Ángel Hatman es el hermano mayor.
Nosotros hemos nacido para hacer y vivir mejor en nuestro barrio y que sea más grande, y no que siempre nos extremicen con las debilidades que puede tener el barrio, que las hay, que existen y que convivimos con ellas, pero bueno, que seamos otra parte bonita de ver, de conocer, y que el barrio sea mejor gracias a la hermandad y a todos los proyectos y entidades que colaboran.
110 nazarenos forman parte del cortejo y tras el paso de botas como Pepa, vecina del Polígono Sur.
Nosotros salimos todos los años detrás de él sin nazareno, pero ya se ha podido conseguir y estamos muy contentas. Estamos muy contentas de que en nuestro barrio se escuche cosas buenas, no todo malo. Cabemos mucho bueno y nada más que se escucha malo.
Lo que empezaba como una cruz de mayo allá por el año 92, hoy se estrena como hermandad para, como dice su nombre, llenar de bendición y esperanza uno de los barrios más pobres de toda España.
Y Carlos Alcaraz ya está en las semifinales del Máster de Monte Carlo. Teresa Vasallo.
Lo ha logrado después de un duro partido contra el francés Arthur Fils. Ángel García.
Tenemos semifinal española en el Master 1000 de Monte Carlo, gracias a Carlos Alcaraz, que ha tenido que remontar en un partido durísimo con muchísimos breaks al francés Arthur Fils, que le iba ganando 1-3 en el tercer set y ha acabado ganando con 5 juegos consecutivos 6-3 Carlitos. Y su rival va a ser Alejandro Davidovich, que este sí ha ganado con mucha autoridad al australiano Popirin. Así que tendremos finalista español mañana, semifinales, Carlos Alcaraz, Alejandro Davidovich.
Además, la selección española femenina de tenis está debutando en la Billie Jean King Cup contra Brasil. Ahora es el turno de Sara Sorribes, que ya ha ganado el primer set 6-3 contra Pigos, y la siguiente en jugar será Jessica Gouzos, y lo hará a partir de las 4:30 contra Beatriz Haddad-Maya. En la Liga, Apelación ha desestimado el recurso de Osasuna por la presunta alineación indebida de Íñigo Martínez, y por lo tanto el Barça mantiene la victoria en ese partido, una decisión que el Club Navarro ya ha anunciado que interpondrá un recurso al Comité de Apelación de la Federación de Fútbol. Y hoy a las 9 de la noche, Valencia-Sevilla, un partido que, como siempre, puedes seguir en Tiempo de Juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 13 grados y cielo parcialmente nuboso. Hay lluvia prevista para la tarde. Lluvia que se va a mantener el fin de semana. Las temperaturas máximas serán de 20 grados. Las mínimas se van a quedar en torno a los 14. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay varios accidentes que complican la circulación a estas horas. Uno en la 6 a la altura del plantío sentido salida. Otro en la M50 en San Fernando de Henares, circulando hacia la 2. Está cortada la carretera en ese punto. Otro más en la M50 en Getafe, que provoca retenciones en ambos sentidos. Además, hay complicaciones de hora punta en la entrada por la 6 en Majadahonda, en las salidas por la 1 en el circuito del Jarama, A3 en Rivas, A4 Pinto y Butarque, A42 Getafe, en la M40 en Mercamadrid sentido A42, y se ha producido un accidente en la M30 en la zona del Puente de los Franceses sentido A6, está cortado el carril derecho. Escuchas La Tarde.
Estamos ya en las 4:09 de la tarde. Momento de hablar de uno de esos vídeos que, cuando lo ves, la verdad es que te impacta, te sobrecoge. Tal vez lo hayas visto ya, pero si no, déjame que te lo cuente.
Que no me escupas la comida, que no me la escupas, que no me escupas la comida, que no, que no, que no.
En las imágenes se ve a una cuidadora de guardería intentando dar de comer a una bebé de año y medio. La pequeña se resiste y, como escuchamos, llora. No quiere comer. Pero la cuidadora insiste, le obliga, la zarandea. En un momento la niña se golpea la cabeza varias veces contra la pared. La cuidadora en un momento dado le da la vuelta con brusquedad e intenta meterle la comida a la fuerza, cucharada tras cucharada, mientras la pequeña sigue llorando desesperadamente. Un llanto desgarrador, con el riesgo además de que se pueda atragantar. Daniel Gascón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julio Llorente, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estábamos escuchando, que no viendo, simplemente escuchando, pues el vídeo, te llevabas las manos a la cabeza, Julio. Tapabas.
Sí, sí, totalmente. Vamos, si ya escuchándolo, basta escucharlo para percibir la sordidez, no podemos ni hablar de lo que siente uno cuando lo ve. Claro, uno se pregunta ante estas barbaridades, ante estos desmanes, ¿qué puede pasar por la mente de una persona? ¿Qué estado de enajenación puede haber alcanzado para hacer algo así con un niño? ¿Cómo se puede concebir tanta maldad? Se conduce esta cuidadora de guardería exactamente al contrario de cómo se debería conducir. Cuando uno trata con un niño, se le presupone ternura. Es la ternura el sentimiento que debe guiar la acción de uno. En este caso es la saña, la crueldad, la sordidez. También diría que esto es una infeliz excepción, que la mayor parte de las cuidadoras de guardería, de las que no hablamos nunca, se conducen con ternura, con solicitud,
con vocación,
con abnegación, y que desempeñan una labor fundamental. También uno puede preguntarse cómo. O sea, cómo las compañeras de esta cuidadora de guardería, la directora del centro, pueden asistir impertérritas a semejante atropello.
Daniel, tú además eres padre y tienes alguno de tus hijos en edad de guardería.
Sí, la pequeña está y los otros dos han ido, y la verdad es que siempre muy, muy felizmente y siempre muy, muy contentos. Y además es muy divertido y bonito ver cómo, ¿no?, enseguida la personalidad de los niños se manifiesta muy pronto, y los profesores de la guardería, las profesoras, porque suelen ser mujeres, enseguida, ¿no?, los reconocen y ven rasgos, ¿no? Entonces, para mí, claro, esto es como la pesadilla de cualquier padre, ¿no? Y sobre todo cuando dejas a un niño pequeño, que es decir, que va y cuando yo no estoy le abandono en manos de alguien que es cruel, ¿no? Digamos, y que yo no me entero, ¿no? Eso yo creo que es muy aterrador, aunque es, yo creo que algo totalmente, totalmente excepcional, ¿no? Y más bien mi experiencia ha sido la contraria, ¿no? De gente extremadamente solícita, que los conoce, que los cuida. Y que tiene que tener
un vínculo además muy estrecho y muy bonito entre cuidadores y niños.
Y que son muy pacientes, porque es verdad que todos cuando cuidamos a nuestro propio niño, muchas veces tienes momentos de desesperación que no sabes cómo atenderlo, y estos son pues profesionales del afecto, ¿no?
Pues el vídeo completo dura 3 minutos y la verdad que cuesta verlo. Y lo increíble es que mientras esta mujer maltrata así a la niña en la sala, como apuntaba Julio, pues hay otras cuidadoras que no hacen absolutamente nada. Ninguna reacciona, nadie interviene. Solamente una persona decide hacer algo. Una cuidadora en prácticas que graba la escena con su teléfono móvil y además denuncia. Una escena terrible que, de no haber sido grabada, pues quizás probablemente nunca hubiera salido a la luz.
No tengo palabras para describir cómo me siento, sinceramente. Es algo muy fuerte, demasiado. Nunca imaginé que mi pequeña estuviera sufriendo este trato en dicha guardería. La niña sí me llegó con moretones en repetidas ocasiones, pero lo asociaba con que son niños, que se tiran, que no miden el peligro, que esto, que juegan, que entre lo uno, que entre lo otro.
Es Lady, la madre de la bebé zarandeada, en declaraciones al programa Y Ahora Son Soles de Antena 3. Entre sollozos hacía estas declaraciones, casi en estado de shock, ¿no? Después de haber asistido a ese vídeo en el que esta cuidadora pues trataba así a su hija. Y fijaos lo que destaca, que la niña se había llegado alguna vez a casa con moratones, pero sí es verdad que bueno, también es habitual que los niños, bueno, del propio juego, son muy pequeñitos, algunos saben andar mejor, otros peor, se pueden caer, y los propios moratones se los pueden hacer de un mal golpe que se hayan dado ellos. No significa nada, claro. Ahora, eso sí, esta guardería, esta escuela infantil, está totalmente en cuarentena y se ha abierto una investigación.
Generalmente, al menos en mi experiencia, siempre te dicen, se ha hecho este rasguño, le ha pasado esto, se ha caído, porque
se
es verdad
que
se ha pegado con otro, lo que sea, que con los niños es verdad que todo el rato es muy común que vayan marcados, ¿no?
Claro.
Pero a mí en mi experiencia siempre te lo suelen decir, ¿eh?
Pues escuchábamos a la madre de la bebé en este programa de Antena 3, el mismo espacio que ha conseguido hablar también con la agresora, que ha intentado defenderse así. Escuchar.
Y ayer, después de que me mordiera, escupiera y hiciera lo que le dio la gana, pues a lo mejor sí, me pasé un poco y la metí dos cucharadas un poco a la fuerza. ¿Es la primera vez que lo hago? Pues sí, es la primera vez que lo hago. Pero es que es continuo. La presión de los padres, la presión de la niña, la presión de la gente, la presión de...
La cuidadora asegura que lleva más de 30 años trabajando en guarderías, que su expediente es intachable y que la niña dice come poco y mal, algo que según ella preocupa mucho a los padres. Y añade algo más.
Pasa más tiempo conmigo que en su casa. Después de ese episodio en el que, según tal, casi se ahoga, la niña me dio un beso y se fue a dormir. Y cuando se la llevó su padre, me dio otro beso al salir y se fue con su papá. Porque como la trato tan mal... pues la niña me da besos.
Bueno, es lo que dice la agresora en declaraciones también al programa Ahora son Soles de Antena 3. Dice, puede que me pasara un poco.
Solo un poquito. Yo creo que lo más grave de todo esto es que este tipo de cosas dejan secuelas en los niños. En este caso, dejará secuelas en la niña agredida. Yo creo que podemos hablar de agresión. La zarandea, la increpa...
Vamos, yo no tengo la menor duda, claro, de que es una agresión.
Que es una agresión en toda regla. Y también nos habla de la falta de juicio de la agresora y de su hipocresía.
Y se intenta justificar diciendo es que esto cada vez duda más, la presión de la niña, la presión de los padres... Pero bueno, tú eres una profesional, que aguantar esa presión como todos en nuestros trabajos tenemos nuestras propias presiones.
Y hablando de la niña como si fuese una igual, como si fuese
eso
responsable
es,
de sus actos.
Eso
y como
me mordió, si es una niña.
Como si pudiese pedirle cuentas. Pero el gran problema es este, que probablemente la relación con la realidad de esta niña pequeña ahora esté totalmente condicionada por esto que ha vivido ahora. Y que en el futuro broten algunos traumas, Dios no lo quiera, pero debido a esto. Es que estos primeros años de vida de los niños son mucho más determinantes de lo que creemos.
Pues tras la denuncia de la joven cuidadora que grabó el vídeo, la Policía Nacional ha detenido a cuatro trabajadoras de esta escuela infantil Cascanueces de Torrejón de Ardoz en Madrid. La presunta agresora, esta mujer a la que escuchábamos ahora, fue arrestada el jueves por un delito contra la integridad moral, mientras que hoy viernes se han detenido a otras tres personas, una por el mismo delito y dos más por presunta omisión, al no intervenir mientras estaban presenciando la agresión. Por su parte, la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid ha abierto un expediente para investigar los hechos y determinar las medidas que se tomarán desde la Consejería de Educación. Pues a pesar de este grave incidente, hemos estado revisando las valoraciones de esta guardería en Google, donde cuenta con una buena puntuación, esto hay que señalarlo también, 4,1 sobre 5. Las reseñas destacan especialmente el trato cariñoso y la dedicación del personal, así como el ambiente familiar que caracteriza al centro. Bueno, este contraste entre la imagen pública y la denuncia plantea desde luego la necesidad de una investigación más profunda para esclarecer si se trata de un hecho aislado o de un problema ya estructural en el funcionamiento del centro. Vamos a hablar con Javier Urra, psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Menores y ex defensor del menor. Javier, muy buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes.
Javier.
Muy buenas tardes. Deciros por primera vez que es que casi no tendría que hablar porque tu presentación, Pilar, ha sido absolutamente equilibrada y... desde mi opinión, la participación de tus dos contertulios inmejorable. Hablar de ternura, hablar de padres, hablar de dificultad. Bueno, es que me parece que sois un equipo maravilloso. Poco puedo aportar, de verdad.
Bueno, puedes aportar mucho. Tu experiencia, que como sabemos todos es mucha, Javier. ¿Qué es lo que más te llama la atención del vídeo? ¿La violencia de la agresora o la falta de reacción del resto de cuidadoras?
Bueno, los niños que están alrededor están aterrados. Cuando los niños no miran a quien llora, es que están aterrados. Y eso es terrible, terrible. O sea, ver que los niños están aterrados es terrible. Y luego, sí, como muy bien decís, pues que entre la directora, que entre las compañeras y miren para otro lado, quizá esta mujer tiene un carácter muy fuerte, muy explosivo, muy caracterial. No hablaría de enfermedad. Ella expresa que ha hecho lo que cree que tiene que hacer. Y esto, en fin, agrava un poco la realidad. Yo tengo 67 años ya, sí, tengo mucha experiencia. Y por lo tanto, pues he escrito a Gabriel Kaplan, que es un catedrático de psiquiatría en Nueva York, he hablado con gente de Garrigues, muy buenos abogados, hablo con compañeros de la fiscalía, y les he preguntado, ¿qué qué opinión tenéis. Y el término es horrible. Otra cosa es si penalmente vamos a poder o no vamos a poder. Claro que hay un daño moral y luego ya veremos si hay unas lesiones físicas, pues porque hay algún moratón, etcétera. Porque ella va increciendo en su agresión. Ah, por cierto, ¿quién le graba? Unas personas que acaban de entrar hace 2 días, que están de prácticas. Bueno, eso es muy esperanzador porque ven que esto no es normal, no es natural. Que dar de comer, como decía uno de tus contertulios, me parece que Julio, a un bebé es difícil para un padre, para un abuelo. Pues eso bien lo sabemos. Pero hay un tono, una forma, un engañar, un hacer el avión. Es que me ha gustado muchísimo vuestra presentación, me ha gustado muchísimo. Es hablar de ternura, es hablar de vocación, es... Es que ella cuando se explica está contra la nena como alguien que le está perjudicando, como alguien que le echa un pulso. Y ahí es donde notamos que pierde, en el mejor de los casos, la razón.
Me gustaría, Javier, compartir contigo un audio más de la mamá del bebé, de Lady. Escucha.
Me siento muy mal, mi niña, no sé, no habla, no me puede explicar cómo se siente, cuántas veces se lo han hecho, qué le han hecho. La niña sí me llegó con moretones en repetidas ocasiones, pero lo asociaba con que son niños.
Claro, Javier, muchas familias ahora se plantean cómo pueden saber cómo están sus hijos en la guardería, si están o no bien cuidados. ¿Qué impacto puede tener esto en la confianza de las familias?
Mucho, porque es muy sensible. O sea, estas cosas nos pueden estar pasando con los más mayores, pero a nosotros nos impacta mucho los muy indefensos de año y medio. Quizá una señora, un señor de 87 años es igual de indefenso, pero bueno, mi área de competencia, de vida, son los bebés y ellos no se pueden defender. Yo soy contrario a que se graben vídeos y se emitan. En este caso no. Me parece muy bien que los medios de comunicación estéis sensibilizando porque la sociedad se queda impactada. Bueno, yo quiero decir a los padres, y lo han vuelto a decir tus compañeros, la mayoría son encantadores, vocacionales. Es más, nos dan ejemplo. Pero como te pasa con una enfermera o un médico pediátrico, que dice, joder, es que yo no le dedicaría a mi nieto o a más cariño, más afecto. Y entonces yo creo que quien más está sufriendo hoy son sus compañeras, los compañeros, los profesionales que se dedican a los niños y que jamás harían esto, ¿no? ¿Va a quedar un estrés postraumático? Bueno, vamos a ver, eso depende de la familia, del tiempo, de tantas circunstancias. Pero es verdad que sabéis que el tema del alimento, la fase oral que decía Freud, es muy importante. ¿Y por qué un niño no come a veces? Bueno, es una cosa que es a veces psicofísica, en fin, hay que verlo. Pero desde luego, claro, que esta niña tenía pánico a esta mujer, bueno, es que lo tendríamos cualquier adulto, porque es una mujer que luego ella pues hace su lanzamiento, me habéis hundido mi vida, yo tengo 2 hijas, bueno, no hace una autocrítica, no se da cuenta de que ha perdido la sensibilidad. Y que a veces, y es verdad, para educar, para transmitir, pues tenemos que poner medidas. Estás hablando de una nena de año y medio que no entiende tu razonamiento, que no entiende tus gritos, tus palabras, tus amenazas. Es que el tono verbal también es muy agresivo, es muy de igual a igual. Entonces, bueno, no creo que sea una enferma, creo que es una persona... bueno, que por lo que sea, la vida no le está tratando bien y descarga toda su agresividad en esta nena. Pero la buena noticia es que alguien lo ha grabado, la buena noticia es que lo trasladáis, Pilar, con el equilibrio que tú lo has hecho, porque oí ayer a alguien, la quiere ahorcar. No, vamos a ver, no. Y ayer yo hablaba en Orihuela con una niña de 16 años que quiere ser médico forense y le decía, ¿cómo lo ves? Niña, 16 años, quiere ser médico forense. Y me decía, hombre, la palabra maltrato es muy dura, pero es terrible, es... Joder, me gustó. Que una niña de 16 años lo vea de otra manera. No, me parece que es una noticia terrible.
Es terrible, horrible. Javier. Pero nos decías, nos apuntabas que es probable que no tenga mayor recorrido penal. ¿En qué se puede quedar todo esto? ¿En la expulsión de la trabajadora y ya está?
Sí, eso es seguro. ¿Que hay un daño moral? Eso es seguro. Y eso, ahora, luego, si se, porque claro, la justicia tienes que entender cómo es, ¿no? Si luego se ve que hay alguna lesión, tú lo has dicho con mucho equilibrio, oye, hay un momento que la niña en el giro se golpea contra la pared, luego se la pone contra el propio cuerpo, la cosa va increciendo. Claro, el derecho penal, que este tiene que ser juzgado en adultos. Y entonces hay la fiscalía de adultos, que ya es adulta, y un juez determina. Hay un daño, hay un hecho que es constitutivo, es reiterado. Normalmente se hace una pregunta a la fiscalía de menores desde el ámbito de protección, decir, oiga, esto es normal, o se sale de todo contexto ordinario. Bueno, vamos a ver, en lo penal hay que demostrar, hay que comprobar, porque claro, al final un buen abogado te va a decir, ah, pero vamos a ver, ¿cómo va a maltratar a alguien delante de los demás? Si además lo que quiere es que coma, si lo que lucha es... Pero luego la explicación que habéis puesto, que me parece interesantísima y esclarecedora, al final dice, la presión que yo sufro con los padres, la presión que yo sufro con la niña, la presión... Es que, claro, ahí hay un error de contexto, tú lo has dicho, oye, trabajar también te lleva, pues que compites con otras cadenas, que compites con tus propios compañeros, la vida. Y dices, joder, tú tienes que disfrutar de esa nena, le tienes que intentar dar de comer, y si no es posible, pues luego decírselo a quien la recoja y le devuelves el yogur que te ha traído su madre. Estamos hablando de un terreno que es el del cariño, que es el del afecto, y es que me ha encantado escuchar la palabra ternura. Qué poco se habla de ternura con los más mayores, con las personas con discapacidad, con los bebés. Si tú partes de la ternura, esto es horrible, horrible.
Y se da por hecho, ¿verdad? O se debería dar por hecho que todas las personas, todos los cuidadores y cuidadoras que trabajan pues precisamente con estos grupos, los que has dicho, los bebés, los niños, los enfermos, los mayores, se supone que tienen una sensibilidad especial y que tienen también paciencia. Así debería ser. Pues Javier Urra, muchísimas gracias por acompañarnos, Javier.
A ti.
Y por compartir tu experiencia. Sí, dinos, por favor.
Solo una palabra. Yo soy psicólogo y hacemos una buena labor, pero me gustan más las cuidadoras, me gustan más las enfermeras. ¿Por qué? Porque el psicólogo dice, yo ayudo. Joder, está muy bien. Pero cuando una enfermera te dice, mi labor es cuidar, es que ahí está el término cuidar. Es de una riqueza. Marañón nos explicó que la herramienta que tenemos los clínicos es una silla para coger de la mano al paciente, en este caso a un bebé. Es decir, claro, requiere unas características. Ah, y dicho eso, económicamente se les paga, se les reconoce, esa es otra función, pero esa no da explicación. Ya te digo, estoy seguro que transmito lo mejor de todas las cuidadoras que hoy sufren porque dicen... No creerán que nosotros somos así.
Efectivamente. Hay que volver a señalar que esto afortunadamente es una excepción. Eso sí, nos sobrecoge y nos hemos quedado muy impresionados con el vídeo y la dureza de las imágenes, pero es una excepción. Javier Urra, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Déjame que me acabe como he iniciado. Enhorabuena, Pilar, a ti y a tus contertulios. Para mí, mejor imposible.
Te están escuchando los dos y te lo agradecen tanto como yo. Gracias, Javier.
Un abrazo.
Bueno, el vídeo de la cuidadora tremendo del que hemos hablado, que es uno de los protagonistas, sin duda, de este viernes. Y hay también otra imagen que quiero comentar con vosotros. La de nuestro presidente con el hombre más poderoso del hemisferio oriental del planeta. Hablo de Xi Jinping, el presidente de China y líder del Partido Comunista. De allí, de China. Pedro Sánchez se ha reunido con Xi Jinping ante el que ha defendido el acercamiento de Madrid a Pekín en plena crisis con Estados Unidos. No es el primer viaje de un presidente español al país asiático. Sánchez, con la de ayer, ha estado tres veces y Rajoy y también Aznar estuvieron también en su momento allí en Pekín. El propio Xi Jinping fue recibido por el rey Don Felipe en el Palacio Real. Pero claro, a mí estas imágenes me generan un cierto conflicto, ¿no? Por un lado, estamos hablando de un régimen dictatorial que no respeta los derechos humanos. Sin ir más lejos, el otro día hablábamos del informe de Amnistía Internacional en el que se denunciaba que China es el país que más ejecuciones lleva a cabo cada año. Pero es que esta semana también Volodymyr Zelensky informaba que han detenido a soldados chinos en el frente luchando al lado de los rusos. Bueno, todos sabemos que Putin y Xi Jinping van de la mano prácticamente en todo. Esta es una parte del dilema que tengo con China. La contraparte es la balanza económica. Porque el gigante asiático supone un mercado de 1.400 millones de habitantes, un mercado que no explotamos o que explotamos más bien poco los españoles. Porque fijaos, en el déficit comercial que tenemos con ellos, con los chinos, nosotros importamos bienes por valor de 45.000 millones de euros al año. Sobre todo compramos textil, equipos de oficina, maquinaria y todo lo que vemos made in China. Y tan solo exportamos productos por valor de 7.400 millones de euros al año. Les vendemos productos químicos, automoción y también minerales. Daniel Julio, os pregunto, ¿China sí? ¿China no? ¿Cómo lo veis?
Es una pregunta muy difícil de responder. Yo creo que nos pone ante la gran pregunta de las relaciones internacionales, de las relaciones internacionales actuales. ¿Puede un país democrático asociarse con un país tiránico o sometido a un régimen tiránico? Esa es la gran pregunta. Y digo asociarse porque Pedro Sánchez se ha referido a China como un gran socio de la Unión Europea. Yo creo que las relaciones internacionales están sometidas a una tensión en gran medida irresoluble entre los principios y los intereses. Por un lado, un país democrático no puede aislarse y comerciar solo con países democráticos, porque eso se implicaría menoscabar, violentar la prosperidad propia, la prosperidad del propio país, de los gobernados. Y por otro lado, tampoco puede eludir la cuestión moral. Por otro lado, también tiene que considerar la ética, también tiene que procurar extender los derechos humanos, el bien común, etcétera, etcétera. Entonces, en buena medida nos vemos ante una tensión irresoluble, principios o intereses. Se trata de conciliarlos de la mejor manera posible en cada circunstancia, pero es muy difícil.
Bueno, yo creo que parece que la respuesta es rápida, ¿no? Que es intereses, ¿no? Me parece que es uno de esos, además es uno de los terrenos justo en las relaciones internacionales donde muchas veces parece que se dejan más de lado los principios y todo el mundo adopta posturas más realistas, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, cuando Pedro Sánchez, la postura que tomó con Israel y Gaza, donde nos jugábamos menos y además bueno, había otros intereses electorales y allí sí que era muy pro derechos humanos, uh-huh. Y aquí en cambio pues es un poco la vista gorda, lo que a veces yo creo que seguramente tiene pues sentido, ya que estás comerciando tanto con ellos, ya que es un país tan importante, ya que tienes un socio que era el habitual, pero que ya ves que cada vez es menos fiable y luego la presencia china y la importancia que tiene lleva mucho tiempo, pero creo que ahí también a veces hay que tener cuidado, incluso porque hasta la defensa esa de los intereses tiene que ser inteligente, porque también es un país de gran potencia, gran creatividad, pero también muy opaco en términos de negocios, en cuestiones de subsidios. Y luego, claro, es un país que es mucho menos abierto luego económicamente, ¿no? De lo que, o sea, que exporta mucho, pero luego mantiene una pues es mucho menos generoso en la con las cifras que dabas, ¿no? Y entonces yo creo que además ahora, como con este cambio que parece que va a haber en el comercio mundial, pues vemos que está Europa entre dos gigantes, pero los dos gigantes son mucho más autosuficientes que Europa, que es un continente mucho más abierto y depende más de una economía pues con menos trabas.
Hoy Pedro Sánchez señalaba que China es un socio comercial imprescindible. La pregunta que me hago es ¿por qué Pekín nos vende tanto y nos compra tan poco? Y se lo voy a preguntar precisamente a un experto en las relaciones comerciales entre España y China, alguien que habrá cenado ya porque en Shanghái son las 10:33 de la noche. Carlo Bandoni, Carlo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches para ti.
Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy bien,
Carlos, tú estás especializado precisamente en asesorar a las empresas para que puedan abrir sus puertas al comercio internacional. Teniendo en cuenta que tenemos un déficit comercial tan importante con China, te pregunto, ¿por qué a los empresarios españoles les cuesta vender tanto allí en el gigante asiático?
Yo me permito de dar un poco, tratar de hacer un poquito una vista más global, y es que a los empresarios españoles muchas veces les cuesta vender, incluso hasta en Francia, perdón por la expresión, por un tema que a veces no es que sea difícil, es que a veces la dificultad está en poner en valor toda la inmensa cultura, riqueza y calidad de productos que hay en España, y a veces se ve como en productos tan, bueno, que todo el mundo conoce, ¿no? Como el vino, el aceite o algo así. En campo internacional es más difícil, parece, cobrar el valor que de verdad se tiene. Y cuando nos vamos aún más lejos de España, nos venimos a China, pues ahí se pone aún más difícil, ¿no? Todavía. Creo que la forma de darle un cambio a todo esto es tratando de entender que el mundo está evolucionando, que todo lo que está ocurriendo ahora viene de atrás, viene de por lo menos, llevo unos 10 años viendo cómo evoluciona todo desde muy, muy, muy cerca, atrás del G20, y he visto un cambio tremendo, como ahora se está acelerando muchísimo, y el peor error que podemos hacer hoy en día es proyectar la visión de un mercado, una cultura, un país, con las informaciones que tenía antes de ayer, porque casi que ya no nos valen. Tengo que tener la mente muy abierta y estar listos para precisamente captar todos esos cambios, ¿no? Para rápidamente adaptarme y transferir todo ese valor, ¿no? que tenemos encima de la mesa.
Carlos, ¿qué productos crees que podemos vender a China que de momento no vendemos?
Buena pregunta. Ellos, hay que ver primero cómo queremos nosotros relacionarnos con este país, porque venimos relacionándonos de una manera en un escenario internacional determinado. Ahora digamos, si fuera una fiesta, de repente el que pone la música ha cambiado directamente de género, ¿no? Musical. Y todo el mundo que está en la pista se está recolocando. Entonces, primero yo creo que tenemos que entender bien hacia dónde está evolucionando la sociedad china. Todos esos movimientos, pero es una apreciación mía totalmente personal, lo que están haciendo, están acelerando el movimiento de la sociedad china hacia una sociedad que abre un poquito más hacia sus consumos. Por lo tanto, esto para España pues representaría una oportunidad importantísima de exportar bienes de alto valor añadido, que normalmente igual se llevan a sociedades más consumistas, digamos. Yo creo que es el momento de no de estar en medio de la pista a bailar, sino de sentarnos un momento, mirar cómo va evolucionando la pista y luego decidir.
¿Cómo puede, Carlos, beneficiar la visita de Pedro Sánchez a nuestros empresarios?
Para mí lo más importante sería no tanto lo que trata de transmitir Pedro Sánchez, sino lo que trata de captar, porque lo habéis comentado hace nada. China es un país muy hermético y a veces lo que dicen no es lo que es, hay que saber interpretarlo, hay que saber leer entre líneas, y por lo tanto yo espero que haya podido leer entre líneas, que haya podido ver muchos movimientos que está viendo aquí en el sureste asiático, por lo menos yo he visto unos cuantos en estos 3 días de cumbre de preparatoria del G20 que ha habido aquí. Y creo que hay muchísima información muy valiosa que se puede poner a disposición de todo el tejido empresarial español.
Pues Carlo Bandoni, muchas gracias, Carlo, por estar con nosotros y buenas noches ahí en Shanghái.
Muchísimas gracias.
Gracias, Carlos. Bueno, pues la visita de Pedro Sánchez a China, os pido una respuesta nada breve, breve, breve. ¿Qué os parece? ¿Es oportuna en pleno carajal con los Estados Unidos? Allí nos vamos y el presidente del gobierno a China, ni más ni menos, cuando es el único país con el que mantiene de momento los aranceles Estados Unidos.
Yo no sabría decirlo. Creo que no conviene desairar a Trump tampoco, que eso también va en el interés de España.
Yo creo que como ha habido esta especie de cambio, ¿no?, que retira los aranceles a todos menos a China, que ha habido un poco de variación en la lectura, ¿no? O sea, que dices que al principio tenía más casi como más sentido, ¿no?, digamos, y ahora es como que de repente te quedas ahí un poco con el pie cambiado. Pero me parece que esto vamos a ver cómo sirve además a largo plazo que inmediatamente.
Bueno, pues de China también hemos hablado esta tarde de viernes, en la que os pregunto, oye, ¿vosotros sois de Torrijas, Daniel?
Yo no mucho, pero bueno, con las de mi abuela hago excepción, que todavía las prepara.
Ah, ¿sí? Qué bueno, qué bueno.
A mí me entusiasman, sí. Entusiasman las torrijas.
Pues es que estamos hablando, Rosa Rosado.
Qué miedo me da.
¿Por qué te da miedo?
Qué miedo me da la Semana Santa, oye.
¿Por qué? Porque te vas a poner de torrija.
Como el Kiko, torrijas, rosquillas, hojuelas, hay tantas cosas tan ricas, ¿verdad?
Sí.
Por ejemplo, en Cuenca, mira qué cosas tan ricas.
Hola, gente. Bueno, hacemos torrijas, hacemos, sí, cosas típicas de esas de toda España, pero nuestro postre por excelencia en Semana Santa es el alajú. Nos lo dejaron los árabes. Es una torta de miel con frutos secos y unas obleas. Y pan rallado, zumo de naranja. Puede llevar nueces o puede llevar almendras tostaditas. Está exquisito. Barrita energética. Un beso.
Eso. Barrita energética.
Toma, barrita sí. Energética.
Bueno, pues hoy hablamos de esas barritas energéticas típicas que se hacen en tu zona en Semana Santa, en el 607-150602.
Que nos gustan las barritas energéticas. Daniel Lascón, gracias. Buen fin de semana.
Muchas gracias.
Lo mismo, Julio Llorente, gracias.
Gracias. I'm ready to lose my feet.
Take me off to the place where one reveals life's mystery. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Al caer la tarde, Expósito.
En Buenos Aires hay todavía 40 villas miseria. El taxista nos advierte que si hemos quedado con alguien, que salga a buscarnos a un par de cuadras de la villa.
Que mi lugar como sacerdote era en las villas.
Siempre quiso ser cura para ayudar a los pobres. Y así se lo pidió el por entonces cardenal Bergoglio. Él fue quien le ordenó sacerdote.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones con precios imbatibles, como la pechuga entera de pollo Origen España con un precio imbatible de 4,99 € el kilo, o el bacalao entero de 1 a 3 kilos con un precio imbatible de 8,25 € el kilo. Válido en Península y Baleares hasta el 13 de abril. El mejor precio garantizado en Carrefour.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. ¡Corre, que se acaban!
1, 5, 6, 7.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Con Alcampo sales ganando. Porque tienes la judía verde Maya 500 gramos a 1,69 euros la malla. Hasta el 13 de abril en Península y Baleares. Además, descubre la vida al aire libre en Alcampo. Mobiliario, piscinas e iluminación para tu jardín. Porque con Alcampo sales ganando.
¿Buscas algo riquísimo y sano para cenar? Tomates Mar Azul. Disfruta de su sabor a tomate, tomate. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¡Marcha!
Pues estamos a viernes y en la tarde a esta hora viene un hombre al que, pues sí, le va la marcha. Un hombre que piensa que todas las noticias de las que hablamos a lo largo de la semana están mal y que las que valen la pena son las que nos trae ahora mismo él. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, qué bien suena eso de un hombre, viene un hombre.
Al que le va la marcha.
Esto es Tenías que haberlo visto, Pilar, y empiezo...
Ya estamos.
Sí, tenías que haberlo visto, es que no estáis a lo que hay que estar, no estáis a las noticias importantes. Empiezo con la bronca en el Parlamento Canario, no sé si lo has visto. No te creas que ha sido por diferencias políticas, ha sido por diferencias de temperatura. El momento lo ha protagonizado Ana Oramas, vicepresidenta del Parlamento, y es que unos diputados le mandaban WhatsApps para que pusiese el aire acondicionado, mientras que otros le mandaban WhatsApp para apagar el aire acondicionado.
Hay unos abanicándose y otros con frío. Yo, sinceramente, o se cambian de asiento los que no tienen que intervenir. No, es que no es un tema de broma, o sea, es que nos están mandando WhatsApp sobre el aire. Entonces, lo siento muchísimo. Se ponen de acuerdo los portavoces, lo que quieran, hacer una reunión de grupo. Pero yo ya, el tema del aire acondicionado, les prohíbo que me manden WhatsApp.
Se ve superada.
A mí ni a ningún miembro de la mesa.
No, es que parecía una coña, pero...
Bueno, esto pasa en casa, no te cuento, en los trabajos y fíjate, hasta en el Parlamento Canario.
Aquí he tenido yo unas bullas.
El aire acondicionado nunca contenta a todo el mundo, es imposible.
No, y aquí he tenido yo unas bullas en COPE también.
Hombre, claro.
No diré con qué personas, pero he tenido bullas en la redacción.
Aquí si pones el aire, hay quien se enfría. Ay, no claro. Lo pongas tan fuerte, que
y
tengo
luego,
frío.
Y luego estamos los
si
calurosos.
Ahí estamos los calurosos.
¿Y lo de abrir la ventana para ventilar qué? Lo dice, vamos a abrir la ventana para ventilar. ¿Cuándo cierras la ventana? Claro, cuando ya la gente no puede más. Bueno, y es que hay lugares en los que la temperatura no se controla, o sudas o pasas frío. Por ejemplo, el avión o el tren, ¿no? Por cierto, se ha hecho viral en Instagram esta imitación que hace un músico. Seguro que os suena. Solo os digo que utiliza un xilófono y un tambor.
Gracias a esta vía, me recuerdan que está prohibido cruzar las vías. Utilicen los pasos habilitados.
Esto es el tambor. Esto es él hablando a través del tambor.
Sí, sí, lo otro es el xilófono, claro.
Mira. Es increíble,
es buenísimo. Me encanta el xilófono, lo clava.
Y además, pero luego tiene que, para hacer ese sonido saturado,
sí,
que nos
sí,
hablan
sí,
en las estaciones y en los trenes, ¿no?
Eso sí, pues no he entendido nada de lo que decía.
Bueno, pues que pasa un poco como en algunas estaciones. Eso ha pasado de realista.
Bueno, y claro, viene muy bien hilado. Esto a lo del frío, ¿por qué? Porque hay viajes, tú en verano muchas veces coges un tren, qué sé yo, que a mí me ha pasado a Cádiz, y pasar más frío que muchos lugares de Siberia.
Es verdad.
Porque, por eso has hilado,
claro,
las dos cosas,
por eso,
inconscientemente.
Claro. No, conscientemente. Digo yo, fíjate que digo en el guión, vamos a repasarlo para ver qué bien lo he hecho. Mira, Pilar. Y es que hay lugares en los que la temperatura no se controla. O sudas o pasas frío, como el avión o el tren.
Y ahí ya has metido a este hombre.
Y ahí he metido a este hombre. Si es que estoy infravalorado.
Está en todo. ¿Qué cosas tengo? Pensar que Israel Remuñán se le va a pasar algo.
No, pero además hay una cosa, que es que tú en verano, claro, no vas con sudadera, no llevas nada, puedes ir en manga corta y pasas un frío.
No, yo llevo sudadera y llevo calcetines cuando viajo en tren.
Y hay gente que ha enfermado, ¿eh? Por ir en un tren en verano, ¿eh? Hay gente que ha enfermado. O sea que...
Está de esto serio. No habla Óscar Puente, ¿no?
No, de eso no. Bueno, hablando de músicos, queda poco más de un mes para Eurovisión y Melody. Está
¡hombre! ¡Viva Melody! Aquí somos muy de Melody en
sí,
este programa.
Sí, de esa diva. Está recorriéndose media Europa para promocionar precisamente esa diva. Su actuación en Ámsterdam de esta semana fue todo un éxito y hasta se ha empezado a arrancar con el inglés.
I am very happy to be here. This moment is very important in my life. The public from Amsterdam, the public from Eurovision is incredible. Todo el mundo, como everybody.
Bueno, estoy...
Esa diva, wow.
¿Sabes qué me ha gustado? Los que sabemos poco inglés en general, bueno, no sé ella, pero a mí me pasa, ¿no? Cuando tendemos a hablar las palabras en castellano, poner acento inglés y creer que nos están entendiendo, porque ella dice, esa diva, ¿ves? Dice,
esa diva,
¿no? A mí me ha pasado ir con mi madre o con mi tía y preguntar, perdón, ¿para la plaza? Y es como, que no, que estás hablando castellano, tienes que hablar
¿pero
el
te
inglés.
Acuerdas que la semana pasada hablábamos de los llanitos que mezclaban el inglés y el español? Aquí me lo di, una
pues mira,
demostración.
Pues claro, y es
que no le venía lo de everybody, claro. no le venía a la cabeza. Y dice todo el mundo.
Bueno, pero fíjate si funciona el inglés de Melody, que en las redes sociales, ahí está quien ya canta esa diva traduciéndola, fíjate. Diva is brave and she's powerful. Her life is like a garden full of thorns and roses. She comes back dancing. ¡Qué temazo, eh!
¡Temazo! A ver si vamos a ganar.
No, a ver si hay que hacerlo en inglés. Bueno, ¿y por qué te cuento todo esto del inglés? Porque tenías que haber visto lo que le pasó en esa gira. Resulta que el representante de Noruega es español.
¿El de Eurovisión?
Sí.
¿El que representa a Noruega?
El que representa a Noruega es español.
Lo de Eurovisión a mí me encanta,
sí,
el combo
sí.
Que es. ¿Eh?
Sí, es un combo.
En Eurovisión participa Israel, participa Australia.
Australia es
el
tremendo.
Representante de Noruega es español, sí. El que representa a tal es de otro país.
Bueno, fue hace unos años Gisela, la de Operación Triunfo, acuérdate. Creo que iba representando a Andorra, creo que fue. Hace unos años, hablo de memoria, ¿eh? Gisela, la de OT, y fue representando a otro país, imagínate. Bueno, que el de Noruega es malagueño, pero con acento y todo, lo vas a ver. Resulta que Melody coincide con él y como ella iba con el piloto automático de hablar inglés, pasó esto, mira.
Hello, my name is Melody. I'm from Spain.
¿Pero por qué me estás hablando en inglés?
¿Cómo?
Si yo soy de Fuengirola. Hombre, soy medio malagueño. Me digo que no.
Entonces aquí no hay que hablar de divas a divas en español.
Claro, es que, a ver, lo último, hay que decir, por favor, de Melody, que lo último que se pensaba es que este tío fuese de Fuengirola, o sea, imagínate.
En fin, como cada viernes, Israel Remuñán me trae esas noticias que tenía que haber visto, pero que tengo que reconocer que se me han pasado. ¿Hablamos de bodas?
Venga, hablamos de bodas. Tres noticias, Pilar. La primera, un hombre recupera su anillo de casado después de 4 meses perdido. Hasta aquí todo relativamente normal. Hay gente que le ha pasado por casa o lo que sea, ¿no? Pero es que el anillo ha aparecido en el estómago de una vaca. No de esta vaca en concreto, de otra vaca alemana. El hombre se llama Johannes y es un granjero de Baviera. Perdió el anillo mientras atendía a sus 60 vacas. Llegó a buscarlo con detector de metales y todo entre el estiércol, pero nada, ni rastro, no apareció.
Vaya mierda de búsqueda.
Vaya mierda de búsqueda. Vamos a empezar con esas bromas. ¿Otras?
Sí, vaya, esto es el nivel.
Vaya porquería de trabajo. Bueno, no, porquería de trabajo no, Dios me libre, las granjas, la importancia que tienen además en Galicia, en mi tierra. Bueno, ni rastro del anillo, así que se compró otro. El caso es que el carnicero de un pueblo a 30 kilómetros, que aún despieza las vacas como antiguamente con sus manos, se encontró el anillo dentro del estómago de una vaca.
¿Pero cómo llegó allí?
Porque se lo comería.
Se lo comería, claro.
Hombre, claro, si no, es la única forma de llegar.
No, hombre, pues a lo mejor le estaba mirando a la vaca, la boca. Abre la boca, le dijo la vaca.
Ah, puede ser.
Claro, y pudo meter la mano el hombre y perdió ahí el anillo.
Yo creo que es que le caería en la comida de la vaca y se lo comió. Bueno, estaba muy dañado el anillo por los ácidos, pero aún se podía leer la inscripción que llevaba serigrafiada. Así que el hombre localizó al granjero y pudo devolvérselo. Bueno, si es que pasan cosas en la vida.
Pasan cosas.
Segunda noticia de bodas. La que han liado unos invitados en Murcia. No sé si lo has visto, porque el vídeo ha sido de los más virales esta semana en España. Pues, escucha. En las imágenes puede verse a los novios saliendo de la iglesia y a dos amigos del novio, dos energúmenos, lanzando el arroz con palas. Con palas, ¿eh? A palazo limpio y con relativa violencia. Evidentemente, imagínate la cantidad de arroz que tuvieron que comprar. Lo peor es que los novios ni siquiera pueden mirar a la gente, solo pueden cubrirse, se tapan con el velo
de
la novia.
¡Madre mía!
Y hasta otros invitados les piden a estos dos amigos que paren, por favor. Poco se habla de los que las lían en las bodas excesivamente. ¿Crees que en una boda está justificado todo o eres de las que piensan que hay que controlarse?
Hombre, un poquito, hay que poner unos límites. Ahora también te digo, tú sabes que el arroz es símbolo de fecundidad y fertilidad, ¿no? Bueno, familia numerosa,
familia
van a tener
numerosa.
Estos. Que vayan preparando el autobús.
Súper numerosa la familia, el minibús preparado ya. Bueno, hablamos de unos invitados que la liaron, de un marido que perdió la alianza. Y vamos con la tercera noticia de bodas de hoy. El que más la ha liado de todos es un italiano. En Palermo, un hombre de 54 años se fugó en la víspera de su boda. Iba a decir, hasta aquí todo normal. Bueno, no normal del todo, pero se ha visto más veces. Se escapó de su casa sin dar explicaciones, dejando plantada a la novia. ¡Qué confusiones! Hasta aquí podríamos decir, bueno, ha pasado más veces.
Hombre, yo esto nunca lo veo normal, porque dices, si te arrepientes, chiquillo.
Ya,
un poquito antes. El día de la boda, pero bueno, pasa, aunque no lo vea normal, pasa.
¿Sabes qué es lo mejor?
¿El qué?
Que es noticia porque dejó plantada a la novia y se llevó todos los regalos.
¿En serio?
De verdad, todos los sobres. Entonces, la novia va a comisaría, lo denuncia.
¡Qué jeta!
Sí, sí. La poli se pone a buscarlo y lo encuentran en un paseo marítimo con el coche y todos los sobres de los regalos los tenía el novio en el coche. Y dice que lo hizo porque habían discutido. ¿Eh? Fíjate, una buena excusa para cualquier decisión que uno tome en la vida. Además, lo mejor de todo es que la novia, ¿sabes cómo se conocieron?
No.
Porque era su psiquiatra.
Pues no sé el tipo de terapia que hacía con él, pero no sé si acertó.
Bueno, ahora está claro, detenido, ya, pues bueno, sabemos si volverá a casa.
Pues todas estas noticias que nos ha traído este viernes Israel Remuñán, y que tengo que reconocer que es cierto que no las he sabido ver, no he encontrado un hueco en este programa para ellas, pero menos mal que está él menos para mal. Decirme que...
Tenías que haberlo visto, Pilar.
Sí, que lo tenía que haber
tenías
visto.
Tenías que haberlo visto.
En fin, Israel Remuñán, tú en tu tierra, ¿qué coméis ahora en Semana Santa? ¿Qué dulces típicos?
Bueno, pues yo creo que como en toda España, llevo tiempo sin pasar la Semana Santa allí en Galicia. A mí no soy muy de torrijas.
Otra más, Irra.
Y sabes que suelo alargar lo que se toma allí en carnavales, que son las filloas y las orejas. Eso allí son unos dulces buenísimos que se pueden rellenar. Las filloas se pueden rellenar de chocolate, de nata, de lo que quieras. Yo lo suelo alargar hasta Semana Santa.
Bueno, pues hablamos de lo típico que se hace en Semana Santa en muchas zonas de España, por ejemplo, que hay gente también muy apañada, que si no se sabe, se aprende.
Gente, tradición lo empecé a hacer yo en casa cuando me independicé. Empecé a hacer torrijas, buñuelos, de todo. Mi madre cocinaba muy bien, pero lo que era la repostería no se le daba nada bien. Entonces no solíamos comer, o lo compraba hecho, pero no solía hacer. Entonces yo cuando me casé me apunté un curso de repostería durante un año y aprendí a hacer bizcochos, de todo. Entonces sí que hago. Me gusta esta tradición de hacer torrijas en Semana Santa, buñuelos, natillas, crema catalana para el día de San José. Hago de todo porque me encanta. Hasta luego.
Qué rico todo, oye.
Qué hambre.
Es mejor, ¿no? Que no sabes, pues te haces un curso de repostería y fíjate.
Hay un montón de estos intensivos de unas horas. Y, bueno, no aprendes mucho, pero aprendes lo básico, ¿no?
Bueno, a lo mejor una torrija sí nos sale.
Bueno, una torrija malo será, que una torrija no la puedes hacer.
Qué, ¿no? Ricas. Torrijas, rosquillas, hojuelas, crepillos.
Bueno, ¿qué te gusta eso, a ti? ¿Qué es lo que comes? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que compras? Nos lo cuentas, ¿dónde, Rosa?
En el 607-150602.
Vamos con economía. Gracias, Irra.
A ti, chao. If I lose myself, I lose it all. If I lose myself, I lose it all.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata. Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no? Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quizás habéis hablado mucho de ese restaurante. A ver si vais un fin de semana de estos, cuando hay algo que celebrar. Pero ¿y si también os planteáis reservar un lunes? O un martes, así porque sí. O un miércoles, sin necesidad de excusa. ¿Verdad que suena bien? Con el cupón diario de la 11, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros y practicar el bien vivir a diario. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 5, las 4.